MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Hemos ido un día después, pero merecía la pena. Iba a ser programa de lunes, pero es programa de martes, porque han presentado hoy uno de nuestros coches, de los coches que vamos a defender los aficionados españoles y los periodistas españoles. Uno es el McLaren de Alonso y el otro es el Renault de Carlos Sainz. Y creedme que ha merecido la pena la espera. Es un coche, según ellos mismos reconocen, que genera mucha más carga aerodinámica. ¿Por qué? Bueno, porque han trabajado mucho más el aspecto aerodinámico. Más superficie del suelo, una parte trasera más estrecha y voluptuosa y con curvas, mucho más curvada esa parte posterior que da acceso al difusor del Renault, del RS18. Un motor potenciado con la base del que acabó el año pasado y que, según dicen los rumores, en el banco de potencia han conseguido ya simular las 7 carreras que necesitan para completar el año en ese absolutamente increíble reglamento que en Fórmula 1, que es máximo gasto, máximo evolución, máxima velocidad, les obliga a hacer el año solo con 3 motores y partes eléctricas de 2, el K y la batería. El K y la batería centralita tienen que ser 2, o sea que es una auténtica barbaridad. Vamos a ver si también a Renault le beneficia que no se ponga tanto aceite, que no haya tanto botón mágico. Este año se va a controlar mucho más ese aspecto en los monoplazas. Estaba muy contento Carlos Sainz con el coche y esto le ha dicho a Movistar, Fórmula 1. Le ha dicho que es un coche que puede darle alegrías.
Creo que el RS18 va a ser un buen coche. Llevo siguiéndolo ya varios meses en el túnel de viento. Cada vez que visitaba Enstone me colaba o me intentaba colar a ver cómo iba el desarrollo del coche y la verdad que, aunque sean solo los test y la primera carrera, el coche tiene ya mucho detalle, puesto mucho esfuerzo. Así que nada, desde aquí dar las gracias a todo el equipo porque estoy convencido que va a ser un coche que nos puede dar alegrías.
Bueno, un coche que nos puede dar alegrías. Una alegría para Renault es hacer un podio. Una alegría para Renault es mejorar el sexto de constructores del año pasado. Es verdad, evolucionaron de ser el penúltimo equipo al ser el sexto en constructores. Pero claro, ahora a partir de ahora los pasos son más difíciles para la escudería francesa. Van a tener que bregar contra, por supuesto, los equipos clientes de Mercedes, Williams y Force India y el renacido McLaren, que McLaren tenía mejor chasis del año pasado. Vamos a ver si consiguen o no repetir McLaren ese chasis que tenía el año pasado. Pero sí que es cierto, y os lo venía contando. ¿Qué me cuentan a mí? Bueno, pues que está mucho más detallado y más trabajado que el del año anterior. Pues es lo mismo que ha dicho Carlos Sainz. Ese Carlos Sainz que está, desde luego, muy contento y muy satisfecho de cómo está yendo su carrera deportiva. Él cree que cada año va a estar mejorando y ya tiene un cuarto en su haber. Bueno, pues este puede ser el del primer podio. En esa lucha por los podios que van a estar disputadísimos, aunque siempre habrá un primero y un segundo, y en el papel no tiene por qué ser ni para McLaren ni para Renault, en esa lucha quiere estar también Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que, bueno, pues es multitarea. Un día está en walking y al otro día está probando Toyota. Alonso habló en la sede de walking de que el coche tiene muy buena pinta. Ya os digo, en un vídeo se ve ya claramente que es naranja el coche, que va a ser naranja, que los tonos de decoración son naranja y lo que no es naranja será blanco. Se ve ya hasta en el último vídeo que ha puesto McLaren, que además es una historia muy bonita, un vigilante sorprendido por efectos paranormales dentro de la sede. Se van juntando todos los coches naranjas de la época, de la primera época de McLaren, y sale un rayo que llega al último coche y se ve un halo, que por cierto nos va a costar acostumbrarnos, pero está ahí y no se puede quitar, es obligatorio, un halo de color negro y un coche de color naranja. Alonso en el parking de McLaren.
Hello, a quick update from visit at the factory yesterday.
Visita de fábrica ayer.
Well and smooth, happy to see some
of
the guys
de ver a los mecánicos.
After a long winter, also a quick tour at the factory to say also thank you to many, many people.
Gracias a por todos los que han trabajado en el coche y en el equipo.
I saw the new car. Very nice. I think you will like it. Everyone is ready for the winter test. Today,
el coche
day,
es muy bonito y os va a gustar.
Center with some simulator work and now try to to go out of the parking in the hotel, some ice on the car, but
bueno, y ya habla de que tiene hielo en el coche. Bueno, eso ya es, digamos, para Instagramer. Pero lo más importante es que dice que el coche es bonito, os va a encantar. Eso es lo que dice Fernando Alonso en esas declaraciones en inglés en su Instagram. El coche es bonito, he podido verlo y os va a gustar. Y todo está listo para los test de pretemporada. Y es que, a diferencia del año pasado, van a poder rodar unos días antes de Barcelona. Hicieron un filming day el año pasado, justo la víspera del debut. Esta vez van a poder rodar en el circuito de Navarra unos días antes. Ya están allí los camiones de McLaren y está previsto que lo hagan, pues no sé si mañana o pasado, porque ahí está difuso el día, porque no ha dicho oficialmente nada McLaren, pero ya están allí los coches en el circuito de Navarra. Hoy estamos a martes, pues sí, se esperaba para el miércoles o jueves, uno de esos dos días, y seguro que alguna foto de estas cogidas de lejos veremos, porque mientras tanto, y con eso, con una cosa que le gusta mucho a Fernando Alonso, que es que el coche no se rompe y no para y dan muchísimas vueltas, Alonso ha estado rodando en Portimao, ha rodado lunes y martes en Portimao con el Toyota. Va a estar Toyota 3 días, no sé si estará el tercer día también Fernando Alonso, pero ha estado lunes y martes rodando con el Toyota con el que va a competir en el Mundial de Resistencia y las 24 horas de Le Mans. El Toyota y con sus compañeros Buemi Nakajima, con los que ha estado también ensayando el cambio de piloto, que es algo que él no está acostumbrado y que yo creo que ya empieza a controlarlo. Después de haber hecho Daytona, él va con su relleno de asiento y se tira al coche mientras el otro se baja por el otro lado. La verdad es que es una cosa bastante curiosa de ver. ¿Cómo suena un Toyota híbrido de 1000 caballos? Pues no esperéis grandes sonidos, porque si los híbridos de Fórmula 1 suenan poco, tampoco suena mucho este Toyota, pero corre que se la espera. Y Alonso cree que no van a tener rival, aunque haya otros coches del MP1 y hasta 10 coches, son 2 Toyota y 8 coches más para Le Mans, pero él cree que no van a tener rival y que si puede ahora hacer este super calendario de 27 carreras porque conoce a fondo la Fórmula 1 y conoce a fondo el motorsport. Hace 10 años, se lo leíamos en una entrevista con Marca, hace 10 años no hubiera sido capaz de hacerlo. También en otras entrevistas ha concedido también otra al diario AS en la que dice que quiere ser campeón del WEC, bueno, a motor.es. Ha hablado estos días en Portimao, pero lo más importante, que hemos escuchado el Toyota con el que va a correr el Le Mans. Por cierto, ese sonido que veis es un sonido que ha grabado nuestro compañero Miguel Sanz del diario Marca, y ahí sigue de fondo sonando. Es un zumbido de carreras. Y ahí sigue sonando. A ver, súbelo un poquito, Javi. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Qué cosas tiene que hacer Alonso? Adaptar su pilotaje. Es un coche que no es del estilo tanto de Fernando. Fernando le gusta mucho tirar el coche a medio de la curva. Le llamaban en tiempos, cuando empezó en Renault, el neutroviraje. Y es verdad que él es de los que sacrifica más la entrada de la curva. Es decir, entra, mete el coche más al vértice y va más tarde en entrada de curva. Y eso, que en otros pilotos da mala salida, en él le produce mucha velocidad en curva. El coche se frena en curva y sale muy bien. Pero es un estilo particular de pilotaje que no le va tanto con un 4x4 como es el Toyota. En el Toyota lo que tiene que hacer es frenar un poco más para tener una salida muy limpia, porque tracciona francamente bien. Cosas del McLaren, ya os he dicho todas, que esperan un segundo de mejoría solo por el motor Renault, que están confiados en volver a los podios y que están teniendo grandes objetivos. Pero todo esto se verá la semana que viene en Barcelona, a partir del día 26. Motos. Hemos tenido test en Chang, en el nuevo circuito de MotoGP, en un circuito revirado. Ojo a la clasificación. Resulta que en ese test de Chang las primeras han sido las Honda. Cuidado con Honda. Mejores en ritmo, mejores a una vuelta. Estaba muy contento Marc Márquez después de los test.
Es la tónica que estamos llevando ya el año pasado y este año, trabajar el ritmo. Si ves el tiempo dirás, no has ido tan rápido, pero al final depende si haces el time attack, ¿no? A última hora no lo hemos hecho, hemos sacrificado para hacer más long runs, para probar diferentes cosas, y sobre todo el long run ha salido muy bien, estaba contento, la hora que hacía casi más calor, he podido hacer un simulacro bastante competitivo con la goma que me encontraba peor, que es la que parece que traerán aquí en carrera, así que Nada, contento y a esperar a Qatar ahora.
La música de Movistar MotoGP y el corte. Pues, hay que ser correctos y citar. Os digo simplemente, primero Pedrosa, segundo Zarco, tercero Márquez, cuarto Kraslow, quinto Alex Rins. Por cierto, Alex Rins va a ser protagonista de lujo de este COPE GP. En un ratito hablamos con él. Y quede claro, de las cuatro primeras, las cinco primeras, tres Honda. Es decir, que Honda está fortísimo. Problemas para Viñales. Y antes que eso, cada vez más cerca lo de Márquez. La renovación, Marc Márquez.
Así que estamos hablando y está claro que bueno, siempre las puertas abiertas a escuchar otras ofertas, otras fábricas, pero contra antes se cierre el futuro, pues más tranquilo estar luego encima de la moto.
Cuanto antes lo cerremos, más tranquilo estaré encima de la moto. Vale, o sea, que está muy claro que está la cosita cerquísima ya, el de el acuerdo de Honda con Marc Márquez, seguramente para las dos próximas temporadas, para los dos próximos años. En esa clasificación, en Buriram, el siguiente damnificado es Maverick Viñales, octavo, con su Yamaha. Viñales dice que no está a gusto con la moto, que la moto sigue sin ir y que esto viene de atrás. Maverick Viñales.
La verdad es que estoy utilizando la misma electrónica que utilicé ayer y ya no funciona igual. Tenemos ahí un hándicap que no saben encontrarlo y hay que seguir trabajando y buscarlo. Son ya tantos meses con el mismo problema, ¿no? En entrada en curva, que no puedo dar lo mejor de mí y no consiguen resolverla.
Bueno, y sigue siendo irregular Ducati, moto que asola en la recta, velocísima, en alta velocidad, circuito revirado, Buriram, séptimo Dovizioso y... No solo pudo ser, decimos esto, Jorge Lorenzo. Dovizioso salvó los muebles, pero Lorenzo estaba muy atrás y tampoco estaba nada contento con su Ducati.
No voy cómodo, no me salen los tiempos. Yo creo que ha sido positivo tener una moto del año pasado para ver cuáles son claramente los puntos positivos que tenía la moto del año pasado. Con las dos he hecho un tiempo muy similar, a pesar de que la moto de este año tiene un motor mejor. En líneas generales, el chasis de la nueva moto tiene puntos bastante negativos que me impiden ir más rápido. Va a ser muy difícil hacer un mix para la primera carrera de Qatar. Hoy no podemos coger conclusiones porque, ya te digo, he hecho la vuelta rápida haciendo una simulación de 12 vueltas. El probar la moto otra vez vieja va a ser positivo para el futuro porque con paciencia encontrar un mix que nos haga ir más rápido.
Ahí tenéis a Lorenzo, que tiene que hacer una mezcla entre la moto de 2018 y la moto de 2017 para ver qué sacar de cada una de ellas y ver qué tal le puede ir la cosa. Pero quedaos ahí, hemos tenido también Rally de Suecia, ha ganado Neville, nos va a hablar de ello Carlos Barazada al terminar el programa. Quedaos ahí porque tenemos protagonista de lujo y nos está esperando en Andorra. Esto es COPE GP.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
know, ¿qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Bueno, os decía que ha habido unos test muy interesantes en el nuevo circuito de Chang y quien está enterado de todo eso es la persona que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
¿Esta música es de tu estilo o no?
Sí, sí,
es muy
Chili
tuyo,
Peppers,
¿no?
Hombre, Red Hot Chili Peppers.
Pero es una, pero escucha, yo tenía la duda que si fueran los auténticos Red Hot Chili Peppers.
No, sí, son los auténticos.
Vale, vale. Yo. No, no, es que la canción es de Red Hot Chili Peppers, pero digo, a ver si es una versión. ¿Sabes? Porque parecen Red Hot Chili Peppers después de varias noches chungas.
Bueno, es que esos son Red Hot Chili Peppers, varias noches chungas.
Red Hot Chili Peppers
unos, toda la vida.
Unos años después. Bueno, para ti, ahora hablaremos de lo que he dicho en la presentación, de Márquez, de la Honda que están intratables, de los que tienen más nivel, pero tenemos un protagonista de lujo y quiero que me lo presentes como lo que me ha dicho en privado, como que estamos ante la gran revelación de la pretemporada de MotoGP.
Sí, bueno, revelación en el sentido de... No porque no se le esperase que estuviese ahí, porque ya al final de año fue muy bueno, pero teníamos ciertas dudas acerca de si Suzuki esta vez iba a acertar con la moto. Desde el final de la temporada pasada, sobre todo ya en la pretemporada, se intuyó que el fallo había estado en el motor y había que ver cómo de competitiva podía ser la moto, tanto con Giannone como con Alex Rins, que es el que creo que está ahora mismo sorprendiendo más en la pretemporada, sobre todo porque está siendo muy constante, muy capaz de estar arriba. y yo creo que ese paso que ha dado Suzuki le va a ayudar muchísimo, y sobre todo no sé tampoco en cuánto ayuda en la moral de un piloto también verse continuamente por delante del teórico número uno del equipo, porque es el piloto con más experiencia, Giannone, y de momento llevamos 2 test de pretemporada y Rins está rindiendo bastante mejor que el italiano.
Bueno, pues le tenemos aquí. Ale Rins, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo va todo?
Pues oye, muy bien. Fíjate, miraba la clasificación de los tiempos combinados de los test de Buriram. Primero Dani Pedrosa, Honda. Segundo Johan Zarco, Yamaha. Esto debes conocer mucho en Yamaha. Tercero Marc Márquez. Cuarto Kraslow. Quinto Ale Rins. A solo 4 décimas de una Honda intratable. ¿Era algo que te esperabas o realmente estáis mejor de lo que creíais?
Pues la verdad que sinceramente no me esperaba empezar así. En Malasia fue bastante bien. Mejoramos mucho la moto y probamos pues muchas cosas que la verdad fueron bien y nada, al final se ha confirmado también aquí en Buriram.
Bueno, y realmente, bueno, es verdad que os han quitado alguna limitación de motor para esta nueva temporada, pero lo que es cierto es que estáis yendo rápido en un circuito revirado como el de Buriram y en un circuito rápido como el de Sepang, es decir, que estáis de momento cumpliendo en todos los trazados.
Sí, la verdad es que sí. Ha estado trabajando mucho Suzuki esta pretemporada, este invierno, ¿no? Pues para traernos piezas nuevas, nos han traído un motor nuevo, carenados nuevos, y la verdad que, bueno, parece ser que va funcionando.
Oye, medio segundo a Giannone, un piloto con un palmarés tremendo en MotoGP, eso quiere decir muchas cosas, ¿no?
Bueno, al final son entrenos de pretemporada, hasta que no llegue la carrera. No se va a saber nada, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo me estoy adaptando bastante bien, ¿no? Pues a este nuevo motor. Parece ser que Andrea tiene algo más de problemas. Tenemos dos estilos de pilotaje bastante diferentes, ¿no? Entonces, quizá por eso también que le cueste también adaptarse a él.
¿Tú crees que podéis estar delante de Yamaha? Que parecen que están con una pérdida, Yamaha, Movistar. Están con una pérdida importante, que un día la moto va bien, al día siguiente va mal, están muy, muy, muy liados. Te digo, pensando a lo mejor en una jerarquía de poder en la que quizás Honda y Ducati puedan estar un poco mejor que vosotros.
Bueno, pues sí que es verdad, pues que se ha visto un poco a las Yamaha perdidas, sí que pues para hacer una vuelta sí que la hacen, ¿no? Pero de ritmo sí que van un poco más, como que les cuesta más, ¿no? No les sale. Pero bueno, como te digo, al final son entrenos, supongo que estarán probando muchas cosas y en Qatar seguro que están ahí.
Bueno, Borja, ¿tienes algo para tu amigo Alex Rins?
Sí, no sé qué cuerpo te queda después de estos entrenamientos en el sentido de, a la hora de plantearte la temporada como objetivos, normalmente pues evidentemente un primer año te lo podías imaginar pues para intentar aprender, fue un poco complicado con la lesión, luego si puntuar, si meterte entre los 10 primeros, pero visto ya al final del año pasado y este inicio de invierno, ¿a qué quieres apuntar este año?
Bueno, la verdad que el cuerpo después de estos entrenos se te queda reventado, muchas vueltas y con un calor tremendo, la verdad que te quedas con pocas ganas y más en moto, ¿no? pero bueno, la verdad que se me queda un cuerpo pues genial, ¿no? Al final estamos cumpliendo los objetivos incluso por encima, ¿no? Y deseando sinceramente pues que empiece ya la primera carrera en Qatar y con confianza, que es importante también.
Pero para pelear, porque sí, Alex, top 5, ¿crees que incluso se pueden dar condiciones en circuitos determinados ya cuando vayan pasando las carreras de incluso de intentar, de pensar pelear en el podio? No sé exactamente qué crees que puede salir de este año.
Bueno, no sé, no tengo ni idea. Yo me estoy preparando como nunca me he preparado para darlo todo, y sí que es verdad pues que Suzuki es una marca ganadora la cual quiere ganar y tiene muchas ganas, ¿no? Y al final están haciendo todo lo posible para mejorar, evolucionar, así que bueno, al final objetivo posición, pues no lo sé decir, la verdad, hasta que no nos veamos en Qatar la primera carrera, no sé, pero bueno, sí que el objetivo será hacer podios.
Bueno, bien, bien, ya hemos arrancado un titular, tío. Venga, ánimo. Muy bien, muy bien. Oye, estás en Andorra, debes estar viendo todo nevado ahora mismo, ¿no?
Sí, la verdad que está todo bastante nevado. Ahora se ha ido un poco de nieve, pero ahora vuelven a dar nieve para estos días, así que del calor al frío, o del calor extremo al frío extremo, y, sí. Y ahora una semana otra vez para el calor.
Oye, ¿te ha enganchado ya Purito para su quebrantahuesos esa, la Purito, esa carrera ciclista que hace diabólica allí por los puertos de Andorra?
A mí aún no me ha enganchado.
Ah.
No me ha enganchado. Que quizá lo hace aquí poco, pero no sé, de momento no. Aquí hace mucho frío para hacer bici ahora.
Ah.
Aleix, que está loco, sale en Osiria también, con 5 pies de nieve, como el que diría, ¿no? Pero, ostras, yo no.
Claro, porque ahora tu plan de entrenamiento, ¿qué va a ser? Porque ahora estás descansando, porque has llegado hace nada. ¿Tu plan ahora qué será? ¿Esquiar, hacer esquí de fondo? ¿O tienes que hacer gimnasio y ya está?
No, el plan un poco que estoy siguiendo ahora es compaginar, ¿no?, el gimnasio, las pesas con un poco el cardio, ¿no? Entonces, cardio, pues hago piscina, esquí de fondo, bici estática, un poco de todo. Y bueno, ahora creo que esta tarde tengo que ir a nadar un poco.
Bueno.
Lo dice con tristeza.
Lo ha dicho con tristeza, estás para ir al cine.
Y ahora me temo que esta tarde...
Hombre, la verdad que... La verdad que estoy jugando a la Play.
Ya, lo
cambiaría por la piscina, pero bueno, es lo que toca.
Es que, oye, esto de hacer deporte es que... Es muy duro esto de deporte. Es que la gente...
A mí que me den una moto y yo voy, pero,
Sí, a ti no te importaría, ¿verdad?, que hubiera más carreras. Eso es una... Siempre lo discutimos con los pilotos. Un piloto...
No.
Le pones 18, 18, le pones 19, 19, 20, 20. Eso es así. Pero claro, es que el otro es más rollo. Y un gimnasio... No veas tú el rollo que es un gimnasio. Y luego, cuando tú llegas a un gimnasio y no eres de los de postureo, es decir, no vas con mayota apretado, en todas cosas, porque puede ser un desastre y te lo pones, y no vas luciendo palmito, te sientes fatal. O sea, entre la música a todo,
hombre,
a todo trapo.
La música chumba, los que no tengo nada contra ellos, todos los de las camisetas de tirantes que levantan un peso que dices, madre mía, están locos, te sientes ahí que te da vergüenza levantar la pesa de 7 kilos.
Sí, es que es verdad.
Sí.
Bueno, ves, fíjate, Borja, un deportista que ve que también ve que hay postureo en los gimnasios, ¿ves?
No creo que sea el único. Ahora, luego hay que ver el Instagram de algunos y así nos rimos también con el postureo, que también lo tenemos en casa.
Bueno. Ir más lejos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues Alex, te tengo que preguntar también por la guerra de cabeza, que bueno, que tú vas a estar muy cerca, pero ¿está tan fuerte HRC como parece? Que todos los días siempre hay alguien de onda arriba, que tienen ritmo, tienen una vuelta, han encontrado el motor. Da mucho miedo, ¿no?, que Márquez, que empezó con un año, tuvo un comienzo de año regular el año pasado, tenga este comienzo de año. Es decir, puede arrasar la categoría.
Sí, la verdad es que han empezado muy fuerte. Pero bueno, yo creo que aquí en Tailandia estuvieron pues muchísimos pilotos, incluso Nakagami, que es un piloto rookie, estuvo delante. Yo creo que, no sé, ojalá me equivoqué, pero creo que es más el caso del circuito, que se les ha adaptado bastante bien y han encontrado pues que la moto fuera bastante bien que en otra cosa. Al final sí que en Malasia Mark también fue muy rápido, pero y Dani también hizo una vuelta, ¿no? Pero bueno, al final también están probando muchas cosas.
De los demás, ¿Ducati la temes, a pesar de que Jorge ha vuelto a sentirse perdido? ¿O no?
La temo en la recta, la Ducati.
Ah, vale. O sea, seguimos igual, ¿no? Con el avioncito, pum, ¿no?
Temo a que nos quiten las alas nuevas que hemos puesto de una pasada.
Sí, es la moto, es una burrada lo que corre esa moto. Es increíble. Bueno, pues, ¿cuántos caballos puede sacar una Ducati a vosotros?
Ostras, no tengo ni idea. Lo que sí que sé más o menos de velocidad nos cuenta.
Sí.
Una media de 7-8 kilómetros por hora.
Sí, es mucho.
Depende del circuito.
Ah, eso es mucho. Sí. Eso es mucho. En la misma categoría, eso ya es mucho. Pero bueno. Bueno, Alex, que haya podios, ¿eh? Y relaja. Y nada, a la piscinita un rato, macho, que es lo que toca. Tienes que hacer deporte. Yo estoy tomando un café, o sea, que nada.
Es lo que toca. Pues mira, qué envidia me das.
Muy bien, Alex, un abrazo fuerte.
Muy bien.
Cuídate.
Venga, va. Chao.
Hasta luego. Otro gran tipo, Borja, de las motos. La verdad que
sí, y otro bueno. Es que es un poco inagotable, claro, porque es que estamos viendo bien en el entrenamiento del otro día, pues Pedrosa primero, Márquez tercero, Rins quinto, y al final, digamos que los que no brillaron tanto, Viñales y Lorenzo, son otros dos pilotos de los tops. Son muchos nombres, y bueno, Rins es un piloto que le falta conseguir el título, no lo consiguió en Moto3, no. Y tampoco lo consiguió en Moto2. También es de los que dio el salto rápido. Creo que Suzuki están bastante, se puede decir la palabra, enamorados de él como piloto y también como persona, en el sentido de lo fácil que es tratar con él, y ha cuadrado bien con la moto. Tuvo un arranque complicado y ya a final de temporada pasada fue bueno, y él ha dicho que esta moto es 100 veces mejor que la del año pasado. Ese cambio de motor les ha beneficiado. No va tanto por el tema del reglamento que le decías, que sí que les dará cierta soltura, digamos, podrán soltar un poquito más los motores, pero es más que nada que entendieron que se habían equivocado con la configuración que usaron en 2017. Y bueno, pues entiendo sus, digamos, su cautela, porque son test de pretemporada y todo el mundo, bueno, más o menos intenta no ser demasiado exagerado con las conclusiones, porque es complicado de entender, pero lo cierto es que las pistas que va dando Rins son muy buenas, y yo creo que bueno, pues va a hacer cosas este año. No sé exactamente qué, y creo que él tampoco, pero creo que vamos a tener carreras de Rins.
Te voy a decir una cosa, yo ya era bastante rinista, o rinsista, no sé cómo se dice, pero me ha ganado con lo del gimnasio, porque estoy un poco cansado también del deportista de posturitas también.
Te digo una cosa, no dudo que sea el único. Y a los pilotos les pasa bastante, porque al final es un, digamos, es un sacrificio que tienen que hacer, porque ellos donde son felices es en subidos en la moto, y es realmente es el ejercicio que el gimnasio no replica nunca lo que se puede hacer sobre una moto, y al final ellos lo echan mucho de menos, y hasta que no están en la moto no saben exactamente cómo están. Pero evidentemente una categoría como MotoGP tan exigente también exige muchísimo trabajo físico, más para los novatos, que podemos considerar que Rins todavía físicamente ya, digamos, ha crecido, pero todavía es no tiene el cuerpo de pilotos de más años en la categoría, pero a todos les exige esto, y ya digo, hay muchos que no les gusta nada meterse en el gimnasio. De hecho, ya vemos que cada vez que pueden, pues lo que has dicho tú antes, que ir de montaña, bicicleta, lo que sea, sí, con tal de no estar entre cuatro paredes.
Sí, eso es verdad. Eso, muy de bici casi todos, ¿eh? También las cuatro ruedas son
muy de ciclismo. Sí, se ha puesto en modo ya obsesión. Te decía el Aleix Espargaró, sí. Está entrenando con profesionales, y yo creo que está a nivel de meterse a hacer alguna carrera, no digo una de estas de Pro Tour, pero bueno, alguna cosa así de nivel medio, yo creo que casi es capaz de hacerlo, porque está el tío finísimo y todo el día machacándose.
Joder, será también de esos que tienen una mega bici, porque esas otras, si no tienes
una no.
Ah, vale.
Muchas mega bicis. Vale. Porque sí, esa es otra obsesión, sí, las bicis.
Tiene
réplicas, además de firmadas, de bicis de Alberto Contador, de Pantani, de Armstrong, de no me acuerdo de quién más tenía, pero tiene varios, y incluso algunas ha conseguido que se las vayan firmando, y se está haciendo como una especie de museo de la bicicleta. O sea, que te digo que dice que está loco en el tema bici, está como una chota.
A ver, tenemos que hablar de la renovación de Dani Pedrosa. Esto ha dicho Dani Pedrosa, ojo al acento, de los mejores que he escuchado últimamente, Dani Pedrosa hablando en inglés sobre su renovación.
I think day by day.
Día a día.
Contract is coming if you are fast.
El contrato vendrá si eres rápido. Es que me daba vergüenza doblarlo, te lo digo sinceramente, porque contact is coming if you are fast, que es como un lema, podría ser el lema en la moto, ¿eh?
Pero sí, lo que pasa es que en su caso tiene mucho sentido, ¿eh? Porque al final la duda que se pueda poner en Pedrosa básicamente es porque va a empezar su temporada número 12+1 en el equipo oficial de Honda. Eso quiere decir que, claro, ya empiezas a mirar en el histórico, no hay ningún piloto que haya estado tantos años en ese equipo sin ganar un título. Empieza a tener una edad, el año pasado tuvo problemas de competitividad en algunos momentos, aunque al final es cierto que es un piloto que para el desarrollo es buenísimo, que te garantiza cosas que otros no te pueden garantizar, porque claro, ¿quién consigue fichar un tipo que te gana un par de carreras o tres al año y encima luego te hace nuevo 10 podios? Que en ese sentido, claro, es más por el hecho de pensar si puede o no puede pelear por el título. Pero creo que al nivel que está en esta pretemporada, y como todo va a ir muy, muy acelerado como siempre en el mercado, porque no podrán esperar mucho, y también si miras el listado de potenciales sustitutos de Dani, me sorprendería mucho que al final no le volviesen a renovar, pese a que todos tuviésemos, digamos, ese morbillo de ver qué pasaba con Dani y con Alberto Puig, que es al final el que tendrá que dar el visto bueno a esta, bueno, será Honda, pero será él el que dé ese primer paso para dar el okay de que siguen con él.
Pedrosa le decía a los micrófonos de tu también casa Movistar le decía que estaba contento con cómo habían ido los tests. Esto era lo que decía Dani Pedrosa de estos últimos tests. Y ojo, Pedrosa es el termómetro sin genialidades. Es decir, cuando Pedrosa dice que la moto va bien, es que la moto va bien. Pedrosa.
Al final lo más importante no son los tiempos de ahora mismo, sino que estar preparado y empezar bien la temporada, las carreras, que es lo que cuenta. Y el objetivo es ese, llegar a la primera carrera y poder estar en el... Evidentemente que los entrenos es mucho mejor estar delante y ya estar en el grupo bueno, pero el objetivo está en las carreras.
El objetivo de las carreras, pero en los entrenos es bueno estar delante. Ese es el típico mensaje que todos queremos oír de los pilotos, porque significa que la cosa va que te
sí, mueres. Sí, no, y aparte con los antecedentes de otras pretemporadas en las que la cara era completamente otra desde el primer entrenamiento, y los pilotos han reconocido que Honda había acertado con la moto este año. La única duda que tenían era con el motor, pero yo creo que era una duda menor porque era no saber muy bien cuál podría rendir mejor. La pretemporada es con mucho calor, con lo cual es difícil entender también el rendimiento de los motores, y esa duda la tenían que resolver, pero no sé, en Sepang sí que Lorenzo fue el más rápido, pero Márquez tuvo el mejor ritmo. Y aquí en Buriram, los más rápidos han sido las Hondas, porque Kraslow fue el mejor el primer día, el segundo día fue Márquez, el tercer día fue Pedrosa. Y luego en ritmo, es un circuito extraño por condiciones, es difícil valorar también lo que hacen todos los pilotos, pero bueno, creo que por ahí había algún análisis de tiempos que hablaba de que sumando vueltas el último día Zarco había sido el mejor, pero vamos, ahí estaba Márquez, que yo creo que además hizo una simulación de carrera bastante buena. Lo dijimos después de Sepang, huele a que han dado en el clavo y son los demás los que van a tener que apretar para quitarles, digamos, ese cartel de favoritos con el que van a empezar en Qatar.
Nos queda hablar de La Cruz. La Cruz, más que Ducati, que en realidad podríamos decir que es más bien Lorenzo, el que no se ha encontrado cómodo. Antes le hemos escuchado diciendo que, bueno, que no está la moto de este año, no está como a él le gustaría, pero La Cruz sigue siendo Yamaha Movistar. Esto es, Rossi, os lo he dejado entero, es un poco largo en italiano, voy a intentar traducir por encima, hablando de los problemas de la moto, y dice que nunca le había pasado algo así en su carrera deportiva.
Ieri ero più preoccupato, oggi un po' meglio. Nell'ultima ora
ayer sono stato preoccupato, oggi un poco meno.
Ho fatto 35, ma il giro buono.
He hecho 35, però podía haber hecho. He tenido un error, podía haber hecho un 32.
22, che non è male.
Che non è male.
Il problema grosso è che.
El gran problema.
Non sai cosa aspettarti.
Es que no sabes qué esperarte con esta moto.
Il pomeriggio va male, il giorno dopo va diverso.
Por la mañana va bien, por la tarde va mal, un día después va peor.
È una situazione molto strana che mi è successa solo l'anno scorso nella mia carriera. Sappiamo che dobbiamo lavorare.
Es algo muy extraño que solo me pasó el año pasado.
Però non credo che nei prossimi test ci sia niente di nuovo, ecco. Quindi questa è una cosa un po' più fra qualche mese, ecco.
Fino a tenemos que trabajar en la electrónica y no creo que lo resolvamos para el próximo test. Y es algo que vendrá con el paso del tiempo, con el paso de los meses, que encontraremos en algún momento. Son palabras preocupantes para uno de los teóricos candidatos al título como Yamaha, con sus dos pilotos, con Viñales y con Rossi.
Sí, la verdad es que es bastante preocupante. Lo que pasa es que, claro, Yamaha, las dudas que está dejando, porque claro, cuando ves a Zarco primero o segundo, claro, dices, entonces, ¿dónde está el...? O sea, tienen la solución en la mano, porque realmente tienen una moto que funciona, que es la del francés, que es, al final es una versión de la que usó el año pasado, que era la misma del 2016, o era la del 2016, pero teóricamente la moto con la que corren Viñales y Rossi este año está basada en esa 2016. La electrónica, evidentemente, tiene mucho más medios para desarrollar la electrónica en el equipo oficial que en el equipo Tech 3, con lo que esa es la para mí la gran incógnita. Es un poco complicado. A Valentino y a Viñales no les gusta tampoco mucho que se le pregunte por el tema Zarco, pero es que es cierto que a todos es lo que nos deja un poco la mosca detrás de la oreja, de entender muy bien dónde está esa diferencia que provoca esos problemas. Rossi habla de meses o de algún mes, sí. Porque claro, es cuestión de electrónica y es cuestión de trabajar muchísimo sobre todo desde Japón, y porque debe querer decir que ni motor, ni chasis, ni aerodinámica, ni nada más va a poder, digamos, solucionar ese problema. Así que sí, es preocupante. Maverick terminó en octavo, me parece, pero yo, siguiendo los entrenamientos, estuvo muy atrás, le costó bastante llegar a ese tiempo y no se le vio suelto ni con ritmo. Él ya lo dijo, que el entrenamiento este ha sido peor incluso que el de Sepang, que ya había sido el peor que había tenido con Yamaha, así que va a ser raro. Y encima ahora vamos a Qatar del 1 al 3 y tampoco es un circuito que defina, porque es un circuito un poco peculiar y al final los equipos consideran que las conclusiones que sacan allí tampoco son muy válidas para el resto de sitios.
La verdad que sí. Octavo Viñales y duodécimo Valentino Rossi en el total de tiempos de la semana. Pero como decías tú, tampoco en ritmo. Aparte, yo creo que el gran problema que tienes es el ritmo. Que nunca
Claro, yo lo dije. Si para una vuelta lanzada te puedes poner... Pero es el ritmo, sí. Es lo que trabajan todos los de arriba. Por eso a veces despistan los test de pretemporada, porque hay gente que no intenta hacer una vuelta muy loca y al final pues se ven más atrás en la clasificación. Pero Viñales no ha dicho, podía haber hecho un mejor tiempo y esto oculta la realidad de que estoy muy bien. No, él ha dicho que el test ha sido muy malo y que bueno, pues que van a tener que analizarlo bien, porque claro, ya esto empieza ya y de momento no van con las cosas demasiado claras.
Bueno, pues a ver qué pasa. Lo siguiente, Borja, es el test de Qatar, que es, has dicho...
Del 1 al 3.
Del 1 al 3 de marzo. Y luego ya la primera carrera también en Qatar, que será el 18 de marzo.
Muy bien, porque yo no me sabía el día, pero sí, la primera carrera, con lo cual el test de Qatar es el típico test que servirá para preparar directamente la primera carrera del año. Además va a haber una prueba curiosa durante el test, creo que es en la última hora, no sé, de todos los días o de uno de los días, van a mojar la pista para que los pilotos rueden en mojado, porque es un circuito en el que con la luz se teme que haya demasiado reflejo y que sea peligroso, con lo cual quieren hacer esa prueba por si acaso termina lloviendo en Qatar, que sonaba chiste hace un tiempo, pero que últimamente suele pasar. Mm-hmm. En un gran premio, además, que este año se va a adelantar un poco en horario, ya no va a ser tan nocturno, porque de hecho diría que Moto2 y Moto3 van a ser incluso de día, así que cambiará un poquito el rollo del...
¿Y qué horario español será MotoGP?
Esa pregunta la estás haciendo para pillar, ¿no?
No, pero era a las 9, ¿no? Normalmente, me parece, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo te lo...
Google. Google.
Búscalo. No. Pues no, debería saberme exactamente el horario, pero no...
Claro, es que has sacado todo el tema. Si a mí, yo no...
No, pero ya tú ya sabes que yo, el tema de los horarios, y has dicho tú el arranque del Mundial. Si me llegas a preguntar a mí qué día empieza el Mundial, te había dicho algo así como... por ahí, en el mes que viene...
Ya, es que es tremendo. Estoy, mira,
no exactamente, pero te lo voy a mandar y tú ya lo comentas.
Sí, a ver, bueno, dices que ahora se han adelantado.
Todavía te queda un rato de programa, ¿no?
Todavía queda un rato, sí, qué pequeñito.
Vale, pues yo
pásamelo por WhatsApp.
Me comprometo a mandarte un WhatsApp.
Antes de que acabe el programa os decimos el horario de las carreras.
En muy breve, pero bueno, para que no eso yo te lo...
Para no paralizar el programa, es verdad.
Exactamente,
que se nos va de tiempo,
exacto.
Sí. Muy bien, Borja, venga. Pues ahí estarás en Qatar. Ay, se me ha olvidado preguntarte, ¿cómo está Paul?
Que no, bien, bueno, todavía está, digamos, de baja, en el sentido de que no puede entrenar.
Sí, porque... recordemos, grave accidente en Malasia, y de repente, pues, pensaba que podía haber estado para viajar, de hecho iba a viajar a Chang, y pues le dolía mucho la espalda, hernia discal, y ha sido operado, ¿no?
Sí, le tuvieron, de hecho fue el mismo lunes que tenía que viajar. Pasó antes porque tenía un dolor muy fuerte en la espalda, que pensaba que era un rollo de estos de una ciática o una cosa así, fue para ver si le infiltraban o algo parecido, y nada, le vieron que tenía, que del accidente lo que tenía era una hernia bastante gorda, de la que tenía que operarse sí o sí, y bueno, pues había existido la posibilidad de infiltrarse para el test, pero tenía ciertos riesgos, y aún así tenía que operarse, así que decidió seguir para adelante, operarse, y bueno, pues ahora mismo está todavía en proceso de recuperación y se supone que ya esta semana empezará con la medio preparación física para intentar llegar a ese test de Qatar lo mejor posible. No será fácil. La carrera de MotoGP, mira, lo tengo aquí delante, es a las 7 de la tarde, hora de Qatar.
Vale.
Eso quiere decir que ahora mismo creo que tenemos...
No,
tiene 2 horas más ahora mismo, me parece, o sea que es por la tarde. Si no hay cambio de horario entre medias, o las 5 o las 6 de la tarde.
No.
Sí, las 7 de la tarde en Qatar, que tiene 2 horas más que nosotros.
Ah, es a las 7 de la tarde en Qatar.
Exacto, de Qatar.
Pues entonces será a la... Ah, vale, bueno. Sí, que van por delante, dices, vale.
Exactamente.
Bueno, perfecto. O sea, sería a las 5, mucho antes.
5, sí, 5 o 6 de la tarde.
No, pero ahora no es de noche.
No es de noche, no. No es de noche aquí y allí... Yo creo que sí, habrá
a las 7, sí, a lo mejor sí.
Sí, habrá empezado a oscurecer.
Habrá focos.
Y habrá focos, sí, eso sí.
Ah, lo han adelantado, pues no sé muy bien qué razón hay para eso. Sí, antes era más tardío.
Sí, bueno, sí. Bueno, también ten en cuenta que Qatar, a partir de determinada hora empieza a haber bastante humedad.
Vale.
lo que igual complica el tema de el agarre de la pista. Ya los pilotos se habían quejado y habían pedido que la adelantasen, y entiendo que este ha sido el motivo. De hecho, el Gran Premio, en vez de empezar el jueves, empezará el viernes como todos los grandes premios, porque ya, digamos, se utilizan horarios más o menos normales de entrenamiento.
Muy bien, Borja, muchas gracias, ¿eh? Estamos en contacto.
Hasta luego.
Venga, quedaos ahí, que vamos a hablar con un protagonista de la resistencia español, Miguel Molina. Va a hacer las 24 horas de Le Mans con Ferrari, y creo que le estoy molestando en plena concentración de invierno con la escudería italiana, entre ellos Giancarlo Fisichella, todos los pilotos de GT de Ferrari. Enseguida aquí en COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Doble ración de fútbol.
¡De doble para doble, champán!
Este miércoles, desde las 6:30, Leganés Real Madrid. Vive el partido de liga aplazado en COPE. Y además, jornada de Champions. El Sevilla recibe al Manchester United de Mourinho.
Un abrazo, Paco.
Adiós, Manolo.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
Nos vamos directamente a Lanzarote, a un campo de entrenamiento de los pilotos de Ferrari, de la Ferrari Corse, porque hay un piloto oficial de Ferrari, de resistencia, Miguel Molina, que ya brilló en Daytona, que dejó el coche líder, aunque luego pues sufrió un incendio en el coche y los compañeros no pudieron hacer nada, y ya pues la carrera de la 24 horas de Daytona fue un penar para ellos, pero que va a hacer una temporada completa en resistencia y va a correr las 24 horas y se está preparando físicamente en Lanzarote. Es Miguel Molina, nos atiende en COPE GP. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Bueno, ¿cuántas horas estás currando al día? Cuéntame, que a mí me gusta eso de Lanzarote, el mar, verte ahí sufriendo un poco.
Bueno, nada, llevamos un par de días y nada, un poco de bici, un poco de piscina, un poco de ejercicios de gimnasio, lo normal, lo que haríamos en casa, pero estar todos aquí juntos pues hace un poco más de equipo y la verdad es que estamos muy a gusto.
Está Fisichella, ¿no?, entre ellos, ¿no?, supongo.
Bueno, estamos todos los pilotos oficiales y aquí estamos currando.
A ver, cuéntame de tu temporada, porque todos te hemos seguido tu carrera, piloto rapidísimo. Has brillado en todo lo que has corrido y ahora estás brillando en turismos, en GTs, y ahora te va a tocar este año otra vez las 24 horas. ¿Qué son para ti las 24 horas?
Bueno, es la mejor carrera del mundo, ¿no? Las 24 horas de Le Mans, el piloto quiere correrla, y realmente pues participar en este tipo de carreras hace a uno pues muy feliz, y sobre todo pues estar involucrado en un evento oficial de una marca tan grande como Ferrari, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad ya de debutar allí, fue bastante bien, mi primera experiencia en Le Mans, pero bueno, yo creo que este año llegaré mucho más preparado, mucho mejor, conociendo ya la carrera, conociendo el circuito, y eso pues ayudará a que podamos pues incluso luchar por algo más, ¿no? Sí que es cierto que siempre el objetivo es ganar las 24 horas, pero bueno, en mi caso es sobre todo ayudar a Sam y a Davide para que puedan conseguir los máximos puntos posible, porque la temporada que viene va a ser larga, porque es un año y medio y hay tres carreras de resistencia, y intentaré en estas tres carreras de resistencia pues ayudarles al máximo como mejor pueda.
¿Tú no haces todo el calendario entero, entonces, de resistencia, por lo que te entiendo?
Hago con el coche oficial de Ferrari, de AF Corse, haré las dos Le Mans y Sebring, en la Super Season, y aparte tendré mi programa individual, que todavía está por definir un poco, pero bueno, si está todo ya bastante claro, pues son las tres carreras estas largas de resistencia del WEC, y bueno, eso es especial y eso es bueno porque me tienen en consideración y ponerme en el equipo que luchan por el campeonato del mundo, pues es bueno, ¿no?
No, no, está claro. Y bueno, ya sé que tienes que ser cauto, pues no tienes cerrado el resto del programa. Ya me lo dirás en otro momento, que no pasa nada. Pero bueno, tenemos un piloto de Fórmula 1, ya sabes, la Fórmula 1, la creme de la creme del automovilismo, siempre un poco de acusado por los demás de altivez, muchas veces la Fórmula 1, y resulta que coge, se arremanga y se va a hacer el WEC entero mientras hace el Mundial de Fórmula 1. ¿Se ha vuelto loco Alonso o es de puro carrerista lo que está haciendo esta temporada?
Bueno, yo creo que está siendo inteligente, ¿no? Yo creo que está siendo... se está preparando para cuando algún día deje la Fórmula 1, ¿no? Pues tener las puertas abiertas en otros campeonatos, y qué mejor año que hacerlo este año, ¿no? Que en el 2018 solo hay cuatro carreras del WEC. Y eso pues le compagina bastante bien con el campeonato del mundo de Fórmula 1, ¿no? Entonces yo creo que ha sido inteligente, ha sido atrevido también, pero bueno, con la realmente no le va a ser un problema.
Eso es lo que te iba a decir, porque he hablado con otros pilotos y me dicen que físicamente lo ven demasiado duro. También te digo, bueno, yo por otro lado, psicológicamente va a estar corriendo, que es lo que le gusta a todos, ¿no?
Sí, bueno, yo sí... Yo creo que si alguien está preparado para hacerlo es él, ¿no? Entonces yo creo que no le va a ser un problema. Quizás sí que lo que podría ser pequeño, yo creo, es la adaptación entre coches, ¿no? Que eso pues a todos nos ha pasado cuando hemos hecho dos tipos de campeonatos diferentes, pues es lo que quizá puede costar más. Pero realmente no creo que le sea un gran problema.
Y hay otra, se habla mucho, y él lo ha hablado en una entrevista reciente, de la dificultad de los doblajes. Tú que eres el doblado, claro, tú llevas un GT que corre más de lo que muchos nos gustaría, o nos encantaría llevar un GT como el tuyo, pero claro, comparado con un prototipo, corre mucho menos. ¿Es tan difícil que ese juego entre el doblado y el doblador salga bien en Le Mans, como se habla?
Bueno, Le Mans yo creo que es uno de los sitios mejores y más fáciles de todo el campeonato, pero cuando, por ejemplo, el año pasado fuimos a México, que era el circuito bastante más pequeño, bastante más estrecho, pues ahí fue algo más difícil, ¿no? Yo creo que tanto para los prototipos como para los GTs es muy complicado, porque unos tienen que perder el menor tiempo, los prototipos tienen que perder el menor tiempo posible adelantando, y los GTs nosotros tenemos que perder el menos tiempo siendo adelantados, ¿no? Entonces tienes que pensar realmente cómo hacerlo, y a veces pues interpretar dónde te van a adelantar, en mi caso, y eso pues ayudarlo para perder el menor tiempo posible.
Claro, sí, además se habla de que siempre hay un... está el peligro mayor, que son los pilotos amateur, que...
Sí, está claro que... Pero bueno, realmente este año casi no ha habido ningún accidente entre los amateurs, ni prototipos, ni los pro de GT. Entonces, yo creo que no le va a ser un problema. A la que entre en el ritmo y a la que entre en la dinámica no va a ser un problema.
Oye, ¿ya has encontrado, tú en tu camino te has encontrado también con prototipos cafres? Pues claro, siempre se habla de que el prototipo, pero...
Bueno, sí, alguno hay. pero bueno, ya te digo, hay que adaptarse y hay que anticiparse a los problemas.
Porque claro, si a ti te hacen una cortada 320, una cortada de aire, de esas de bonitas... Te debes quedar también con una inestabilidad del tren delantero tremenda. O sea, quiero decir que yo lo veo desde el punto de vista también vuestro, que tiene su aquel.
Pero también que los coches están diseñados para este tipo de cosas. Y realmente no es tan... Sí que es complicado. Y ahí pues, no, hay muchos pilotos que marcan la diferencia. Pero realmente tampoco es nada del otro mundo.
¿Quién va a ser?
Al menos ha sido para mí, vaya.
No, no, eso está claro, porque lo hemos visto que te has adaptado enseguida. Ahí estabas en Daytona yendo como un avión. La pena es eso, que no... Al final, sí, bueno, por cierto, vaya susto con las llamas, madre mía.
Bueno, no, yo creo que tanto al final de la temporada pasada, ganando las 12 horas de Abu Dhabi, empezando así este año en Daytona, yo creo que vamos por un buen camino y estoy muy contento de estar donde estoy ahora mismo. Y Ferrari me está dando mucha confianza. Si sale bien, el año que viene tendré más de 20 carreras durante el año. Entonces, yo creo que... O sea, el año que viene, no, este año.
Uh-huh. Sí, porque está la Black Pain ahí, la tienes ahí, claro.
También. Sí, bueno, hay varias opciones. El año pasado hice el WEC entero y Black Pain, y este año, pues, el WEC no lo haré, pero Black Pain seguramente sí, y quizás salen un par de campeonatos más, o uno seguro, pero bueno, todavía estamos ahí cerrándolo, y eso es que Ferrari me está dando mucha confianza, me está preparando bien para el futuro y está claro pues que las cosas las hemos, el primer año las hemos hecho bien, he renovado el contrato por 2 años y medio más, entonces yo creo que las cosas estamos en la línea buena.
Sí, sí, desde luego, porque eso es lo que queréis los pilotos de carrera, estar corriendo, no en casa comiéndonos la cabeza, así que
exacto.
20 carreritas es un súper programa y te vamos a seguir aquí en Copa GP, así que nada, te dejamos ahí con las papas arrugadas y mojo picón.
Exacto, aquí estamos, muy bien.
Venga, que disfrutes,
pues
y
nada,
seguiremos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo,
gracias.
Miguel.
Copa GP.
Tengo el gusto de saludar a doña Esperanza Aguirre, que nos acompaña.
Si descarta
mañana,
usted volver a la política en próximas elecciones, no sé con
eso
qué
está
siglas,
totalmente
pero...
descartado.
¿Va a presentar una querella contra Francisco Granados?
Pues mire, no.
Es mentira, por lo tanto, que hubiera una campaña paralela.
Lo que intenta el señor Granados es disminuir su condena, pero es verdad que yo no vigile suficientemente.
Está pasando.
¿Le ha decepcionado la señora Cifuentes cuando no dijo que ponía la mano en el fuego por usted?
En absoluto.
Señora Aguirre, le agradezco mucho.
¿Qué titular va a poner usted?
¿Se ha escabullido usted de alguno que me hubiera ido muy bien?
Por ejemplo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see.
Bueno, estamos terminando Copa GP y lo estamos terminando con música de los clásicos. Y con un clásico. Carlos Balazar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, muy buenas, bien.
Bueno, esta está de tu estilo, seguro, vamos.
No, no te creas.
Ah, bueno.
No me va en exceso.
Bueno, vale. Pues nada, las cuentas a Javi Rodríguez.
No,
al técnico.
No. A ver, no está mal, pero no me dice nada, vamos.
Bueno. Es que él es más duro, Javi. Es más...
No, que va, no, no.
¿Ah, no?
No.
Vale.
No necesariamente, no.
Depende del
momento.
Favorito...
Vale. Claro, eso también.
Bueno, escucha. Rally de Suecia, este pasado fin de semana... Lo contábamos en la apertura, ganó Neville, Oguiera tuvo problemas, no había participación española, pero bueno, cuéntame un poco cómo ha ido ese Rally de Suecia, que por cierto, mirar en YouTube alguno de los saltos, sobre todo había un final de tramo que iban volando en dos ruedas, que era un espectáculo tremendo. Pero bueno, mirar los saltos sobre la nieve, los bancos de nieve, el Rally de Suecia siempre es uno de los espectáculos más apasionantes del mundo del motor, y cuéntame cómo ha sido el de esta edición.
Pues ha sido... apasionante una vez más, y ese salto que decías en dos ruedas estuvo a punto de costarle de otra manera a como fue el año pasado, que fue un error tonto tocando un barril de los que demarcaban el trazado a Super Especial a Thierry Neuville, porque pues por estas cosas que pasan se metió demasiado por la izquierda en el salto y tocó el talud con el lado izquierdo del coche. Y si hubiera habido más pendiente y aterriza 3 metros más para allá, yo creo que aterriza sobre su puerta derecha. Afortunadamente no fue así, salvó ese momento. La verdad es que estaba tirando con todo lo que tenía, porque quería abrir hueco, y logró una ventaja suficiente para llevarse el rally. El podio de Monte Carlo sufrió como nunca. ¿Por qué? Porque nevó el jueves por la noche. Con la nieve fresca hicieron de quitanieves en los primeros tramos, bueno, prácticamente en todo el día.
Ah, los primeros Monte Carlo, por eso se quedó tan atrás ayer, ¿no?
Claro, en todo el viernes.
Terminó décimo, sí.
Y a partir de ahí, bueno, pues queja sobre todo de Oyer, que claro, que esto, pero es lo que hay. Si Oyer quiere ganar Suecia, pues tiene dos cosas. O invoca al dios de la no nieve para que no caiga ni un copo, o no ganas en Monte Carlo y ganas en Suecia. Esto es así. Al menos hay una norma durante todo el año que el orden de salida en la primera etapa es la del campeonato del mundo, la clasificación del campeonato del mundo.
Me parece muy buena idea.
Es igual para todos.
Sí, es igual para todos y va a producir que haya sorpresas como esta.
Claro, de hecho, el copiloto de Neuville al acabar el rally mandó un tuit diciendo que estaban encantados de abrir pista en México y que ojalá no abran pista en todos los rallies del Mundial. Y ponía una foto del Hyundai con unas barredoras delante, ¿no? Como diciendo, nos da igual.
Es verdad, he visto esa foto, sí, ahora.
Por lo demás, excepcional segunda plaza de Craig Breen, del irlandés, con el Citroën, buenísima. Gran actuación de Sapeka Lapi, que fue el mejor de los Toyota. Ya ha comentado ese problema de Tanak y Latvala por abrir pista el viernes. Y bueno, quizá un pelín de decepción con Mikkelsen y con Paddon, pero bueno, Mikkelsen estuvo ahí peleando con Neuville, pero es cierto que es que el belga estuvo intratable. Y sí que Paddon se vino un poquito abajo al final del rally. Decías que no había participación española.
Bueno, sí, estaba Nils Solan, ¿no?
Claro, entre perdona. Los WRC, sí. Pero Nils
no,
Solan
estaba, sí no estaba, perdona, efectivamente, no había en la máxima categoría.
Exacto.
Porque no estaba Dani Sordo, pero sí teníamos a Nils Solan en la categoría World Rally Car 2, ¿no?
Exacto.
Vale.
Lo que pasa que no estaba disputando la prueba puntuando para el campeonato, sino que estaba entre todos los WRC2, pero no entre los elegidos o los que se habían inscrito para puntuar. En cualquier caso, quedó décimo de toda la categoría. Sí tenía algo de experiencia en nieve, porque ha estado rodando en Andorra, en las G-Series y demás, pero bueno, no es lo mismo, lógicamente, que son coches que no tienen nada que ver. Con lo cual, podemos decir que su primera experiencia en la nieve ha pagado la novatada que tiene que pagar todo el mundo, que es irte y quedarte en un talud enganchado y que te saquen. Eso es impepinable. Pero ha estado marcando muy buenos cronos, aproximadamente una media de entre el octavo y el décimo, el duodécimo, o sea que muy bien para ser su primera actuación. Y oye, ante eso, pues creo que hay que quitarse el sombrero y seguir teniendo la esperanza más asentada de que Solans pues puede ser una estrella en el futuro. Y hablando de estrellas, el gran Pontus Tiedemann, que era el favorito para ganar el WRC2 con su Skoda Fabia, pues se vio sorprendido por el Ford Fiesta R5 de Takamoto Katsuta, que es uno de los protegidos de Tommy Mäkinen, es el equipo junior de Toyota en rallies, y ganó la prueba. Es sorpresa, pero
un japonés ganando una categoría al Mundial de Rallies es bastante sorpresa, sí.
Pero hay un matiz importante. Uno es que montaban ruedas Pirelli, no montaban las Michelin, y parece que la goma que ha preparado Pirelli para este rally de Suecia, o su goma de clavos, ha funcionado muchísimo mejor que la de Michelin, y el propio Tiedemann el sábado dijo que no tenía sentido ninguno intentar irse a por el japonés porque era inalcanzable. Así que al no apretar Tiedemann, además, se lo hicieron más cómodo, porque las diferencias siempre han sido muy pequeñas, entre 10 y 15 segundos, pero nada, no había manera. En cuanto Tiedemann se acercaba, el siguiente tramo Katsuta daba un hachazo y volvía a abrir el hueco. Así que, buen rally. Neuville se pone líder del mundial, ahora Oyer
es
segundo.
Sí, pero ha sacado un buen tajo, ¿no? Bueno, estará bastante retrasado. No,
sí, hombre, ten en cuenta que Neuville fue cuarto, quinto en Monte Carlo, no recuerdo bien, con lo cual sí, tiene un, creo que son 11 puntos ahora sobre Oyer. Y el próximo rally en México, que donde vuelve Dani Sordo, y además vuelve con una posición de salida buenísima para la primera etapa, porque saldrá ya por el, según los escritos, pues el octavo, el noveno, vamos, de los últimos de los World Rally Car, de la categoría gorda.
O sea, que ojo con Oyer, claro. Sí, sí.
No, claro. Oyer no, porque Oyer va a salir segundo. Abrirá Neuville.
Abre Neuville.
Clasificación del Mundial. Como
Sordo
no
se sigue la del Mundial,
puntos,
claro.
Claro.
Siempre sigue la del Mundial, correcto.
Él va a salir pues muy atrás, con lo cual se va a encontrar los tramos del viernes bastante limpios. Entonces tiene
claro,
que aprovechar.
Él se enfada porque después de un rally se ha tomado la clasificación del mundial. Entendido perfectamente, vale.
Claro,
entendido que no tiene razón, porque es igual para todos, sí. O sea que va a estar ahí atrás y Sordo yo creo que va a tener una buena opción en México.
Yo creo que espero que la verdad es que con los Toyota está poniéndose la cosa muy complicada. Los Hyundai están yendo muy bien. Vuelve Loeb también, cuidado.
Ojo.
Vuelve Sordo, pero vuelve Sebastián Loeb con Citroën, que va a correr dos rallies.
Ojo.
Que es curioso porque Brin, que hizo un buen Monte Carlo, a pesar de que acabó también décimo, pero le pasó lo mismo que ayer, que al abrir pista fue muy penalizado. Aquí, que va abordado, se baja ahora a dos rallies para dejar hueco a Loeb en vez de bajar a otros. Pero bueno, en fin, bueno. Ya están los planes hechos a principio de temporada y eso no se puede cambiar.
Muy bien, Carlos, pues estamos en contacto. Ya sé que estás siguiendo otras actualidades, sé que estás con la resistencia on fire, pero... Y hemos hablado con Miguel Molina y ha sido una maravilla hablar con él. Por cierto, Molina, ya lo has podido escuchar, es bastante... Cree que Alonso no va a tener demasiados problemas con el supercalendario. Quiero decir que hay división de opinión entre los pilotos, la historia esta. Y la frase de Molina es, si alguien puede hacerlo es Alonso.
Claro, es que ese es el matiz, Carlos. Es que Alonso no es cualquier piloto.
Claro.
Es que es la diferencia.
Muy bien, pues un abrazo, Charlie. Seguimos
otro
en contacto.
Un saludo para los oyentes. Hablamos, hasta luego.
Hasta aquí COPGP. Permanecer atentos porque el viernes que viene conoceremos el McLaren. El lunes que viene habrá coche rodando en Barcelona, rodará Fernando Alonso en su nuevo McLaren. Veremos a ver qué día le toca a Carlos Sainz, que todavía no lo sabemos oficialmente. Pero Alonso abre y cierra pretemporada. Abrirá el lunes 26 con el McLaren y cerrará el viernes 9 de marzo antes de irse a Melbourne. A ver qué tal sale ese McLaren. Va a haber un filming day mañana en el circuito de Navarra, donde va a estar Fernando Alonso, que pasa de rodar en Portimao con el coche de resistencia a los tres con el McLaren. En fin, que esto no para ya, que viene Ferrari el 22, que viene Mercedes también el 22. En fin, que esto ya no va a parar. El motor está a tope y lo vais a seguir siguiendo aquí en la COPE. Un abrazo, adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.